Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿De qué vamos a hablar hoy día? Por supuesto, de la confesión de Miguel Atala Herrera. De acuerdo al portal IDL Reporteros, publicado esta misma mañana, Miguel Atala logró, luego de 9 días de prisión preliminar, convencerse de que decir la verdad lo ayudaba más que seguir ocultándola. Ha dicho hacia el final de su declaración que lo hace libremente, pero que teme por su vida y por la de su familia, dado que hay una, así la ha llamado, fuerza de choque, un grupo radical interno dentro del partido aprista que podría hacerle daño a él o a su familia. Y ha decidido contarlo todo. La historia ya no es la del terrenito en el Agustino que le vendió a Odebrecht, por cierto, menos después de lo que ha dicho Barata la semana pasada. En su caso, la detención preliminar ha tenido el efecto de contarlo todo, porque hay que entender también que no solamente es el señor Atala el que está detenido, sino también su hijo. El señor Atala puede tener tal vez vocación de mantilla, pero no necesariamente su hijo, y nadie quiere llevar a sus hijos a una prisión larga. Lo mismo debe estar pensando el señor Nava. Pero mientras más se demoren a hablar, ¿no es cierto?, peor será. Mucho mejor es ser pinchi pinchi que mantilla. Yo lo he dicho hace meses. Parece que el señor Atala por fin lo entendió. Y ha explicado lo siguiente. En el año 2007, el señor Luis Nava, con el que tenía una relación larga desde el 2001, amical y laboral de algún tipo, lo conocía por un amigo común sindicalista, había logrado un acercamiento a él para proponerle algo. Le pidió que abriera una cuenta en una offshore internacional fuera del Perú y que esa cuenta iba a recibir dinero lícito. Eso es lo que le preguntó. ¿El dinero es lícito? Sí, le dijo. El dinero es de empresas que quiero poner afuera. No le dio mayores explicaciones, pero Atala aceptó. No sabemos a cambio de qué, porque no lo ha dicho en su declaración, pero aceptó abrir una offshore a Marín y una cuenta en un banco extranjero. Nava le dio algunos datos y le dijo que lo iban a buscar. Lo buscó Barata personalmente en su casa, en la avenida Santo Toribio, en San Isidro, donde le dio las indicaciones brevemente de quién iba a encargarse de todo esto y que la cuenta tenía que ser en la banca privada de Andorra. La persona que se contacta con Atala, ¿no es cierto? Él no recuerda si él la llamó o él vino a buscarlo, se contactó con él 2 veces, es la misma persona que abrió las cuentas de Miguel Castro y de Cuba y de todos los demás. Le dio los requerimientos, abrieron la cuenta, había que hacer un depósito inicial de $10,000 y ya le había advertido Nava que lo iba a presentar como cliente a la banca privada de Andorra, justamente Odebrecht, como buen cliente, porque te necesitabas una recomendación. Entonces, él creyó que se trataba de pagos por consultorías a Nava que no quería que figuraran en el Perú, que quería mantenerlos en secreto, fuera del escrutinio de la SUNAT o de algún tema de conflicto de interés, porque en ese momento ya era secretario del presidente de la República, y por eso le aceptó. Muy bien. En esa cuenta, en los años siguientes, 2008, 2009, hasta el 2010, se depositaron $1,300,000. Atala sabía, porque periódicamente iba revisando y se iban haciendo depósitos que llegaron a esa cantidad. Señala que en un viaje a Brasil, en una misión empresarial, ya en el año 2010, Nava se le acerca, porque en ese viaje a Brasil, con una misión de 60 empresarios, viaja a Alan García, se encuentra con Lula, hay un gran evento. Nava, en una parte, le dice, por si acaso, el dinero que está en tu cuenta es de Alan García. Así de claro. ¿Ok? El dinero es de Alan García. No de Nava, de Alan García. Hacia el 2010 también, Alan García llama por teléfono al señor Atala, le pide una cita. Atala va a Palacio, entra por la oficina de Nava, hay en esto mucho detalle, y finalmente son conducidos a la oficina de Alan García, en donde se quedan a solas. Alan García le dice que el dinero que está depositado en la cuenta de la banca privada de Andorra es de él. Y quiere que se lo vaya entregando por puchitos, $20,000, $30,000 cada vez que le pida. Y así sucedió desde el 2010 hasta el 2018, hasta el año pasado, de $20,000 en $30,000. ¿Qué hacía Alan García con ese dinero? No lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que Alan García tenía un tren de vida que era imposible de pagar con su sueldo de presidente de la República, con su pensión de presidente de la República, y no tenía más que los inmuebles que habitaba, además de sus clases en la Universidad San Martín de Porres. Con eso no se alquila un piso en la calle Pintor Rosales en Madrid con vista a Case Campo. Con eso no tienes, ¿no es cierto?, el estilo de vida que tenía Alan García, los inmuebles que tenía Alan García. Como ustedes recordarán, hacia el 2013 tuvo que justificar la compra de sus inmuebles haciendo toda una maroma con las famosas conferencias y consiguiendo que el entonces fiscal de la Nación, Edmundo Peláez Bardales, les hiciera las cuentas del gran capitán para que le dieran una cosa decidida y no se discutiera más sobre enriquecimiento ilícito. El testimonio de Atala es determinante en este caso para dar cuenta de que Alan García se benefició directamente de coimas de Odebrecht y que recibió el dinero en efectivo, dice Atala, en diferentes lugares que van desde Palacio de Gobierno, la casa que alquiló en Las Casuarinas y la casa que tiene en Miraflores actualmente, en el Rosedal. ¿Qué más pruebas necesita la bancada prista? ¿Qué más pruebas necesitan para entender que Alan García recibió dinero de estos testaferros? Falta en la declaración de Atala saber qué recibió él a cambio, porque un testaferro recibe también algo a cambio, espera recibir algo a cambio. No solamente ser vicepresidente de Petroperú, sino alguna otra cosa más. Eso es lo que nos falta entender. Pero que el señor Atala fue servicial a Alan García, vaya que lo fue. Y señala que durante 8 años le fue entregando el 1.300.000 dólares por puchitos, 20.000, 30.000, cada vez que el señor García tenía necesidad de gastar dinero. Y vaya que la tenía, que no era poca. Esto se va a ir sumando, supongo, a otras declaraciones adicionales. Alan García ya no está vivo, por lo tanto ya no lo tienen que proteger. La plata ya se la gastó, recuperarla tal vez sea difícil. Pero sí hay que señalar que los bienes de Alan García adquiridos con estos dineros ilícitos pueden ser incautados por el Estado justamente a través de la ley de extinción de dominio. Así que todavía hay muchos actos que se pueden realizar. Pero lo que es clarísimo es que lo que se negó siempre y que estaba a la vista de todos, porque los símbolos estaban ahí para interpretarlos, ¿no es cierto? Habían signos bien claros, por fin ha sido develado el día de hoy. 1.300.000 dólares para los gastos de García en su vida doméstica en los últimos 8 años. ¿Eso es todo? No, no es todo. Ni remotamente es todo. Veremos qué más hay en los próximos días en la medida en que las confesiones vayan quebrando a todo el grupo que está detenido actualmente.
No olvides de suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.